Primero de Pedro, capítulo 2, versículos 9 hasta el 20 y 21, tomamos el tema, para esto fuisteis llamados, versículo 21. La semana pasada miramos el tema de Cristo como la peña y nosotros las piedras. Y así miramos que formamos el templo del Señor. El templo del Espíritu Santo somos nosotros como iglesia individualmente, y dice que como Cristo es la peña que da vida, nosotros somos piedras vivas. ¿Cómo puede ser esto? No sé, pero lo describo un poco como células de tu cuerpo, que aquí tienes células que comienzan chiquitillos cuando eres un bebé y ya van creciendo. Incluso cuando una célula muere, dice que cada 7 años, entonces se reemplazan las células de tu cuerpo con nuevas células. Así es, la iglesia está hecha de piedras vivas, como partes del cuerpo, y cada uno tiene su lugar. Usted es una mano, usted es un pie, y usted no funciona bien en la boca si usted es una mano. Así que Dios le ha puesto en el cuerpo donde Él quiere. Y a veces hay partes del cuerpo que son paralíticos, no quieren trabajar mucho, y entonces la iglesia no crece como debe crecer. Queremos piedras vivas, células vivas, como el templo del Señor, las piedras que crecen, que se reemplazan, que tiene vida del Señor y da vida. Así que cada uno tiene su lugar. Hablamos de las columnas y hablamos de cómo tiene una piedra angular después de dos columnas que tiene una bóveda y se ve en el centro arriba para los romanos. Y allí la piedra angular es la que mantiene todo el templo junto, y eso es Jesucristo. Él es la cabeza del ángulo. Él tiene un lugar que ningún otro puede tomar. Pero cada piedra tiene su corte, tiene su lugar. El hecho es que algunos, yo me pongo bien celoso de muchos, ¿verdad? De ustedes, porque algunos parece que han nacido para deportes. Y yo no soy deportista, si practico más, a lo mejor hago mejor, pero el hecho es que hay algunos que como si nacen en la cuna haciendo gimnasio, ¿verdad? Es que nacen con cuerpos fuertes y nacen para gimnasia. Es que recuerdo mi hijo mayor, así es uno que los que conocen Nathan, mi hijo mayor, saben que es un trabajador fuerte, ¿verdad? Le encanta trabajar con su cuerpo. Desde bebé fue así. Les he dicho antes que la gente nos había regalado como pastores y misioneros regalitos muy bonitos de figurinas, ¿verdad? De estatuas, especialmente en España, de un lugar llamado Lladro, ¿verdad? Tenemos varias cosas muy bonitas de Lladro, que es muy costoso, muy caro. Una señora nos regaló de Rumania, ¿verdad? A vidrio cortado a mano, de vidrio, con vasos y con una frutera y varias cosas. Y todo estaba sobre una librería, mueble de librería, ¿verdad? Muy decorativo, muy bonito. Vanessa estaba un día con la espalda atrás dando a Nathan cuando tenía, no sé si 9 meses o algo de edad. Y ese fuerte que era, agarró detrás sin verlo mamá, ¿verdad? Y agarró toda la librería y ¡plum! Millares de dólares de Lladro y vidrio cortado a mano, todo. Después mi esposo dice, nunca quiero tener nada, ¿verdad? De valor mundial, porque mis hijos solo lo van a romper. Pero es porque él desde bebé era fuerte. Es que con 7 meses de edad ya le tenía caminando y corriendo, ¿verdad? Era uno que desde bebé, algunos notan eso. Pero hay otros que nacen para la música. Parece que nacen cantando, ¿verdad? has visto a lo mejor algunos videos en YouTube de algún bebé de 9 años que la 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 la, parece que ya canta desde antes de un año de edad, ¿verdad? En el caso de Nathan, por ejemplo, ni quería hablar hasta 3 años de edad, solo apuntaba, quiero eso, ¿verdad? Y entonces ya cuando empezó a hablar frases completas y él lo tenía siempre en la mente, pero no quería hablarlo. Pero entonces hay otros que sí nacen para hablar. Parece que algunos, no sé, más con niñas, parece, nacen ya hablando, ¿verdad? Es como si, miré en YouTube la otra semana alguna bebé que yo creo que tenía 2 meses de edad. Y papá dice, te amo, te amo. Y ella me dice, te amo, te amo. Una niña de 2 meses diciendo I love you y claramente lo dijo. Es que algunos nacen para hablar, ¿verdad? Algunos nacen para ser músicos, otros para hablar, otros para hacer gimnasio. Yo no sé a qué me nazco, ¿verdad? Nada. Pero el hecho es que algunos nacen para ser genios. Hay niños que menos de un año de edad ya han aprendido 3 lenguas, ¿verdad? Hebreo, y latín y español y no sé qué más. Pero el hecho es que Dios nos hace todos nacer a propósito. Somos piedras vivas con un lugar en la obra del Señor. Y aunque yo no tengo ningún gran talento, y esto es lo que vamos a ver en un momento, que Dios usa los que no tienen grandes talentos para que Él reciba la gloria. Aunque no nacemos con esos grandes talentos de algunos, todos nacemos a propósito, y me atrevo a decir que mi propósito de vida es mejor que el propósito de solo cantar o platicar o hacer deportes o lo que sea. En capítulo 2 de 1 de Pedro encontramos 1, 2, 3, 4, 5 diferentes metas, propósitos para nosotros como piedras vivas. La primera es versículo 9. ¿Para qué? Porque hemos nacido para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú y yo nacimos para anunciar las virtudes del Señor. Nacimos para hablar a otros y mostrar a otros cuán bueno es nuestro Dios. Yo dije esto la otra semana, que jóvenes que se enamoran con su primer novio, novia, lo que sea, solo quieren hablar de esa persona, anunciar sus virtudes, ¿verdad? Es que tú dices, no, a lo mejor eres un padre, dices, ay, hijo, hija, no sé si debes casarte con esa persona. ¿Y qué es la primera reacción de tu hijo o tu hija? Anunciando las virtudes de esa persona, ¿verdad? Pero mami, papi, tú no sabes, es que hace esto y tiene esto y es esto, la otra cosa, y habla todo lo bonito de la persona. Así debemos hacer si estamos enamorados con nuestro Señor. No debe costarle salir para anunciar las virtudes de aquel que os llamó, porque por eso nacimos. Tú y yo nacimos para anunciar las virtudes del Señor. Cuando los cristianos no lo hacen, algunos preguntan si son cristianos. Un ateo una vez dijo, yo no creo que los cristianos creen. Yo no creo que los cristianos tienen fe. Ellos hablan de que tienen fe, creen en la salvación por Jesucristo. Son mentirosos, no creen nada de eso. Dice, si yo, un ateo, creía eso, si fuera necesario arrodillarme y gatear sobre millares de millas de vidrio roto, si fuera necesario sufrir así para llevar ese mensaje a todo el mundo, yo haría cualquier cosa para llevar ese evangelio a todo el mundo. Pero los cristianos no pueden ir a ir a sus vecinos para decir las virtudes de aquel que os llamó. Y no creo que ellos crean. Ellos no me convencen. Yo hago más por mi ateísmo de lo que ellos hacen por su llamada fe. Y así es. Hemos nacido de nuevo, incluso nacido en primer nacimiento, pero especialmente nacido de nuevo para anunciar sus virtudes. Versículo 12. Segunda cosa que Dios quiere lograr. La meta que Dios quiere lograr. El propósito que nos ha dado para lograr la meta. Versículo 12. ¿Para qué? Para que en lo que murmuren de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Glorifiquen a Dios en el día de la visitación. El hecho es que Dios le hizo nacer de nuevo y le cambió, le hizo una piedra viva para animar a la gente a glorificar a Dios para su honra y gloria. Ayer estuvimos en la casa de uno de ustedes y usted me relató que esa persona que visitamos dijo que el hombre se convirtió muchos años después de su esposa, ¿verdad? Pero dice que la esposa siempre estaba viviendo para el Señor, estaba haciendo lo bueno y él estaba hablando mal de ella porque quiere ser cristiana, eso no vale, ese cristianismo no es nada. Pero el hecho es que como ella vivió para el Señor, después de circunstancias difíciles, el Señor dijo, yo necesito creer eso, eso es la verdad. Es que Dios nos ha hecho con vidas cambiadas de tal manera que otros, como ese esposo que criticó, murmuró en contra de su esposa, luego él mismo acepta al Señor convencido de la verdad. Y eso es porque Dios nos ha hecho nacer. La gente nos critica, murmura contra nosotros, pero cuando lo aceptamos con fe, con paciencia, con cariño, entonces la persona dice, ay, si tú puedes aguantar eso, tienes un Dios grande. Yo le he maltratado, otros le han maltratado, y tú no te molestes, así que yo necesito seguir tu Dios también. Aleluya. Amén. Gracias al Señor. Así empiezan a glorificar a Dios, mirando lo que Dios puede hacer en la vida de otros a quienes ellos molestan y contra quienes ellos murmuran. Versículo 15 es la tercera cosa que encontramos, el propósito de nuestras vidas, la meta que Dios quiere lograr con nosotros. 15, porque esta es la voluntad de Dios. Yo he nacido para esto. Esa es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Que los ateos pueden discutir y discutir en contra y tener todas las razones en contra de la existencia de Dios, en contra de la fe de Jesucristo y decir yo no creo nada de eso, pero cuando tú y yo lleguemos a ser piedras vivas, cambiadas, transformadas, ellos no pueden discutir con eso. Ellos pueden discutir lo que quieren de su falsa doctrina, pueden decir que esto no es la verdad, la otra cosa no es la verdad, pero cuando miren tu vida cambiada, y mi vida cambiada, su ignorancia no tiene razón por eso. ¿Cómo puede Dios tomar, cómo puede ese borracho llegar a ser un hombre amoroso y sano y sobrio? ¿Cómo puede ese niño rebelde, ese niño mundano llegar a ser un gran cristiano que quiere servir a Dios para su gloria? ¿Cómo puede ese drogadicto dejar sus drogas y ahora estar predicando el Evangelio de Jesucristo con gozo y con alegría, criando sus hijos para el Señor? ¿Cómo puede ser? Explícame, señor ateo. Y se calla su ignorancia. Dice en Romanos 1 que en Romanos 3 que cada boca se queda tapado, ¿verdad? Mirando el cambio en tu vida y el cambio en mi vida, si hay un cambio. Si somos piedras vivas y no paralizadas y como muertas, no creciendo, entonces eso confirme, ¿verdad? Lo que ellos dicen. ¿Ves? Allí hay un llamado cristiano que no hace nada. Yo veo que lo que yo digo es la verdad, que Cristo no cambia, Dios no cambia las vidas. Pero cuando tú y yo hemos sido cambiados, entusiastas, felices, gozosos, antes éramos quejosos nosotros, y ahora alabando a Dios con nuestras bocas, antes criticones de otros, chismosos de otros, y ahora alabando y exhortando a otros, los ateos se callan, callando la ignorancia de los que eran hombres insensatos. Versículo 20. Cuarta cosa que Dios te quiere lograr, porque es el plan de tu vida. si haciendo lo bueno sufrís, gente se burla de ti por hacer lo bueno, sufrís, pero lo soportáis. Eso ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Cómo puedes tú aguantar tanta burla contra ti y tú sigues amando al Señor? Ellos se ríen de ti por ir tanto a la iglesia y tú sufres por lo que pasa, pero dice allí, lo soportáis. Cualquier sufre, pero no todos soportan con gozo, con gusto, sin crítica, su sufrimiento. Pero cuando ellos miren que tú no solo haces lo bueno, pero siendo criticado y sufriendo por hacer lo bueno, lo soportáis, eso está aprobado, dice, de Dios. Así que Dios quiere usarte para mostrar lo que Él aprueba. Dios quiere mostrarte que Él aprueba este tipo de acción. El mundo cree que lo que es aprobable es un hombre que se defiende a sí mismo y sabe pelear y discutir. Y Dios dice, eso no es lo que yo apruebo. Los que son peleones y los que ganan discusiones. No, yo quiero mostrar por piedras vivas, por vidas cambiadas, personas que sufren pero se callan, lo soportan. Eso muestra la gracia que tengo yo, el poder que tengo yo para ayudarles a soportar. Demuestra mi gracia en ayudarles. Y así que eso, entonces, es lo que yo apruebo, que uno esté cambiado para ser manso y humilde de corazón como Cristo. Versículo 21 es la quinta cosa que Dios desea lograr con nosotros. Versículo 21. Para esto fuisteis llamados. El título del mensaje. Para esto fuisteis llamados. Y siguiendo un poco más adelante, para que sigáis en sus pisadas. Para que sigáis en sus pisadas. Dice que la alabanza mejor que uno puede dar a otra persona, la alabanza mejor que puede dar a otra persona es imitar a esa persona. No me hables, oh pastor, tú me gusta de eso de ti, me gusta otra cosa de ti. Pero cuando hay jóvenes o niños o adultos que empiezan a imitarme en alguna cosa buena, demasiado mala, pero en lo bueno, ¿verdad? Entonces, eso me siento alabado, me siento animado, me siento respetado. Uno que dice, yo quiero cantar o predicar o quiero vivir o quiero vestirme o lo que sea como esa persona, eso es la mayor alabanza. Para eso fuisteis llamados, para que sigáis sus pisadas de Jesucristo. Cuando usted sigue a Jesús, imita a Jesús, vive como Jesús, estudia la Biblia para ver cómo es Jesús y trata de vivir como Él, el Señor se siente bien alabado. Muchas veces digo, tú hablas mal de un joven que es hijo de alguna madre y te haces enemigo de esa madre. Pero si tú dices, ay, yo quiero imitar a tu hijo. Tu hijo es tan cariñoso, es tan generoso, es tan trabajador, es tan cristiano, es tan santo. Yo quisiera ser como tu hijo. Oh, es bueno nacer para ser deportista, cantante, músico, intelectual, hablador, lo que sea. Pero cuando uno nace de nuevo, nace de nuevo para ser imitador, seguidor de Jesucristo. Y eso es lo que más glorifica al Señor, que tú quieres ser como su hijo. Pero, ¿a quién escoge Dios para hacer eso? Esos son los cinco propósitos de nuestra vida, pero eso es lo más bonito aquí. No lo más bonito, pero eso es precioso aquí. Lo más bonito es lo que voy a decir al final. Pero aquí es muy bonito. ¿A quién escoge Dios para hacer sus piedras vivientes, vivas? ¿Qué son los instrumentos que Él busca escoger? Aquí tiene uno, dos, tres cosas. Versículo 10. Vosotros en otro tiempo no erais pueblo. Versículo 10 también, en otro tiempo. No habíais alcanzado misericordia. Y versículos 11 y 12, vosotros sois extranjeros y peregrinos que viven así entre los gentiles. No erais pueblo, no habíais alcanzado misericordia. Son nada más extranjeros y peregrinos que viven entre los gentiles. Vamos a leer dos textos fuera de Primera de Pedro para mostrar la clase de persona que Dios escoge para hacerles piedras vivas como parte de su templo, el cuerpo de Cristo. Primero es Efesios 2, 1 al 8. Vamos a ver Efesios y entonces primera de Corintios. Efesios 2. La primera parte de Efesios 2 es todo oscuro, negro, malo, y entonces todo cambia cuando el Señor dice en versículo 4, pero Dios, pero Dios. Estudiamos Efesios el año pasado, creo, y miré esto que habla también a peregrinos, inmigrantes, extranjeros, los que somos ciudadanos del cielo, pero en la tierra vivimos como si esto no fuera nuestro hogar, ¿verdad? No nos sentimos cómodos con los placeres aquí. Venga a mi fiesta, te va a gustar, y voy a la fiesta y no me gusta. No me siento cómodo con las fiestas y placeres que el mundo aprecia aquí en la tierra. Pero yo no siempre fui así. A mí me gustaban mucho los placeres del mundo. Y eso es la clase de persona que Dios escoge. Versículo 1. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Yo no tenía interés en las cosas de Dios. Me puse en la última banca de toda mi niñez. Y cuando el pastor comenzó a predicar, me dormí debajo de la banca durante todo el sermón. Y la gente todavía pregunta, ¿haces la gente dormir como tú dormiste en cada sermón? Espero que no, pero a lo mejor sí, Dios sabe. Pero el hecho es que así fui yo, muerto en delitos. Solo me gustaban delitos y pecados, nada del Señor. Versículo 2. En los cuales, esos delitos y pecados, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente o la moda de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Varias cosas allí. Yo estuve enamorado, anduviendo en esos delitos y pecados. No me importaba servir al Señor y ganar almas. Yo tenía mis deportes, yo tenía mi música, yo tenía mi vida, tenía mis delitos y también tenía mis pecados, que me gustaba demasiado. Y entonces, siguiendo la corriente de este mundo, yo quería impresionar mis amigos. Yo quería estar de moda. Nunca estuve de moda, ¿verdad? Pero siempre quería estar de moda. Mi hermana siempre era así, especialmente. Y recuerdo que cuando estaba en el séptimo grado, fue a junior high, fue los años de la mini falda, ¿verdad? Pero mi papá la forzó a llevar una falda decente. Él no iba a tener una hija con mini falda, micro mini falda. Así, pero ella miró que una micro mini falda era bastante pequeño, que uno podía enrollarlo y esconderlo en su bolso para llevar a la escuela. Y entonces ella lo tenía allí, fue a la escuela, fue al baño, cambió su falda larga y puso su mini falda para todo el día, ¿verdad? Ella siempre quería estar de moda, quería estar siguiendo la corriente del mundo, quería la música del mundo, el baile del mundo, los amigos del mundo, los placeres del mundo. Y así fui yo. No lo hice tanto. Cristo me había salvado con 9 años de edad. Mi conciencia, ella siempre dijo, Ricardo, tú eres aburrido porque te convertiste tan joven y ya, aunque haces las cosas malas, ya haces muchas cosas, quieres hacer muchas cosas malas en la carne, te resistes y eso me aburre, dice mi hermana. Pero el hecho es que yo lo tenía en mi corazón igual como ella lo tenía en la práctica. Solo yo más cobarde, digamos, de ser no cristiano. Mi conciencia, no que yo fui cobarde de mi conciencia. Gracias a Dios por eso. Es buen tiempo de cobardía, de ser cobarde de Dios, temer a Dios, cobarde de tu conciencia. Pero en la carne, en la mente, yo quería hacer las cosas, así yo fui igual de pecador de cualquier otro. Y así siguiendo el corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera. Mira, el diablo hace todo parecer muy bonito, ¿verdad? Muy lúcido, muy guapo, muy precioso, muy divertido. Y así es que todos queremos seguir al príncipe de este mundo, que todo el mundo lo hace. Yo quiero seguir, si el diablo lo pone, yo también quiero hacerlo. Pero allí que operan los hijos de desobediencia. Parece que mi papá no se llamaba Eugenio, parece que se llamaba desobediencia. Yo fui hijo de desobediencia, ¿verdad? ¿De quién es tu hijo? ¿De la manera que te comportas? Bueno, mi papá es desobediencia. Yo soy hijo de desobediencia. Y así que quiero ser, ya tengo ese parecer de una persona desobediente. Así fui yo. Y eso es versículo 1. Os dio vida a vosotros. Los que Dios ha escogido son personas que antes vivían en delitos y pecados, que anduvieron conforme a este mundo, que seguían el diablo, que eran hijos de desobediencia. Y así versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, la voluntad de los pensamientos. Lo que piense es lo que voy a hacer. Y éramos por naturaleza no solo hijos de desobediencia, pero hijos de ira. Parece que mi papá es la ira. Yo merezco, yo quiero ir al infierno, yo quiero ser condenado. Y así que soy hijo de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que rico en misericordia, aleluya, pero Dios. Primera de Corintios 1. Primera de Corintios 1. Unas páginas antes aquí. Primera de Corintios, capítulo 1. Me encantan estos versículos. Me encanta predicar esto, pero hoy solo voy a leerlo y no mucho más. Pero versículo 26, me gustaría comenzar mucho antes. Versículo 20, ¿dónde está el sabio, la escriba y lo demás? Pero comenzamos abajo, en 26. Pero mirad, hermanos, vuestra vocación. ¿A quién ha llamado Dios? Esto es sinvergüenza que seguimos el mundo, el diablo, pero ya tiene nueva vocación. ¿A quién escoge Dios para ser sus piedras vivientes? Tiene que escoger entre pecadores, que Dios salva en su misericordia, pero todavía, aunque Dios no me salva, no siempre me hace inteligente y no siempre me hace talentoso, ¿verdad? Así que versículo 26, mirad hermanos, vuestra vocación. No sois muchos sabios según la carne, porque parece que no nacieron para ser los más inteligentes de la tierra, ¿verdad? Ni muchos poderosos, no nacieron para ser los más fuertes de la tierra. Ni muchos nobles, parece que no nacieron para vivir en casa de nobleza y comportarse como un príncipe y un rey, sino lo necio del mundo escogió Dios. Dios escogió las piedras vivas de entre necios. Gracias a Dios, Él me salvó después de ser pecador, pero sigo todavía como torpe, como necio, no muy inteligente. Pero eso es lo que escogió Dios para avergonzar a los sabios. Porque un sabio dice, no hay un Dios. Y yo digo, ay, yo no sé lo que usted dice, pero Dios me ha dado a mí paz en mi corazón, gozo en mi vida, me ha transformado, me ha cambiado. Tú dices que no hay Dios, pero yo lo he conocido. No lo entiendo, no lo puedo explicar, pero puedo confundir los sabios de este mundo con la vida que Dios cambia de mí. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, Ustedes cristianos no van mucho al gimnasio para hacer ejercicio, ¿verdad? Siempre están en la iglesia. Bueno, la verdad, no me dedico solo para desarrollar un cuerpo fuerte, pero muchas veces una mujer que parece bien débil, ¿cuánto aguanta más que 10 hombres? Las mujeres, muchas veces las madres, son súper fuertes, pero en carácter, en determinación, en personalidad, en fe. Así que el Señor está diciendo, usted, aunque no eres fuerte físicamente, puedes confundir a los fuertes de este mundo y lo vil de este mundo. Lo menospreciado escogió Dios. Así fui yo, vil, que el mundo me ha menospreciado. Aunque ahora soy cristiano, ellos dicen, oh, yo te conozco a ti. Yo crecí contigo. Tú eres el más malo del barrio. Tienes razón, así soy yo en mi corazón, así fui yo en mi vida. Pero Cristo me cambió. Y Cristo escogió, muchas veces un pastor entra en un pueblo, he conocido a algunos así que han dicho, Señor, quiero comenzar una iglesia, si es su voluntad, guíame la persona más vil de todo el pueblo, más borracho, más drogadicto, más mujeriego, más inmoral, y salva a esa persona, Señor, porque si esa persona se convierte a ti, muchos más van a convertirse a ti. Estamos mirando el miércoles la historia de María Schlesser. ¿Recuerda eso, lo que viene los miércoles? Una historia muy bonita, misionera. Y María Schlesser está adentro dando clase de niños y afuera hay jóvenes que son los más rebeldes de la tierra. Pero entran, se convierten y ya son ellos los que salen para traer toda la pandilla para la capilla a escuchar el Evangelio. El Señor escoge lo más vil, lo más necio, lo más débil, lo menospreciado, porque entonces cuando Dios te cambia y te usa, el Señor recibe la gloria. Y nadie dice, tú lo haces porque eres inteligente, tú lo haces porque sabes manejar riquezas como un noble, tú lo haces porque tienes grandes talentos y fuerza. No, yo soy débil, necio, no soy nada, pero Dios es grande, Dios es todo. Y Él recibe gloria cuando escoge personas como mí. Versículo 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia para la gloria del Señor, sino Él recibe la gloria. Primero de Pedro 2, para mirar esto rápido, versículo 10, antes ustedes no eran pueblo. Efesios está escrito para gentiles, peregrinos en esta tierra, y dice, ustedes no eran de los judíos, ustedes no podían hablar nuestra lengua, ustedes no eran de nuestra familia, ustedes no eran parte de la familia de Dios. Los judíos podían jactarse en Juan 8. Y decir, somos hijos de Abraham. Eso no los iba a salvar. Dios, Cristo dice, Dios puede levantar de piedras, hijos de Abraham. Eso no te sirve. Pero por lo menos tenían familia. Nosotros no podemos jactarnos de merecer ser parte de la familia de Dios, de tener una familia de linaje grande y largo. Yo muchas veces trato de seguir el linaje de mi familia y llega un montón de ladrones y cobardes y asesinos y digo, ay, 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 no, y entonces ya no puedo ni seguir la línea de allí, ¿verdad?, de la línea de mi familia. Pero el hecho es que yo siento que no tengo pueblo, no puedo seguir mi linaje y jactarme ni seguir. Muchas veces muchos de mis abuelos nacieron en el campo y no tienen ni un récord de cuándo nacieron o dónde nacieron o si eran de verdad mi abuelo, y solo podemos adivinar por tumbas y cosas que a lo mejor ese era mi abuelo. Pero yo siento que no tengo linaje, que no tengo pueblo. No sé lo que soy, pero el hecho es que el Señor está diciendo, mira, Tú puedes, Juan 1:12, tener potestad de nacer de nuevo en la familia de Dios por fe en el Señor Jesucristo. Los judíos, Él vino lo suyo y su pueblo no lo quiso aceptar, pero todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, llegaron a tener potestad, autoridad de ser hijos de Dios y nacer en la familia de Dios. Aleluya. Amén. Y así encontramos versículo 10 de 1 de Pedro 2. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia. Yo no tenía derecho, porque misericordia viene de una cosa especial. En el tabernáculo de los judíos, en el templo, tú entrabas y había varios muebles. Detrás de una cortina, un mueble especial, el arca del pacto. Encima del arca del pacto, con los 10 mandamientos y al principio maná dentro y la vara de Aarón y Moisés, encima había una placa, una silla de misericordia. Propiciatorio se llamaba, o silla de misericordia. Los judíos podrían enviar un sumo sacerdote una vez al año para derramar sangre en la silla de misericordia, y la gloria de Dios se bajaba para tener comunión con ellos. Dice, eso es para los judíos que tienen misericordia. Ustedes no tienen ni derecho a misericordia. No tienen ustedes un sacerdote. No tienen ustedes derecho de acercarse al trono de Dios. Para ustedes la cortina a la silla de misericordia está cerrada. No puede entrar para estar con Dios, para orar, para servir a Dios. Versículos 11 y 12, según 1 de Pedro 2, 11 y 12. Vosotros erais peregrinos, extranjeros y peregrinos viviendo la vida que viven entre los gentiles. El hecho es que el Señor escoge estos instrumentos, viles pecadores, necios, aquí que no tiene pueblo, no tiene derecho de llamar Dios Padre, no es parte de la familia de Dios, no son hijos de Dios, no habían alcanzado misericordia, ustedes eran nada más extranjeros y peregrinos. Esto es para los que no se sienten en casa, que se sienten inmigrantes espirituales en esta tierra. Incluso los judíos llamaron a los gentiles perros. Y así me siento despreciado, que los religiosos de la tierra me miran como un gran pecador, y tienen razón. El hecho es que esta semana fue la semana de celebración de San Patricio. Es que los católicos dicen que era un católico, pero yo digo que ni existía la iglesia católica en el tiempo de San Patricio, porque el primer papa vino con San Gregorio en el año 590, cuando se declaró a sí mismo papa. Patricio vivió como el año 350 400 por allí, un siglo y medio antes de tener el primer papa de una iglesia que se llamaba católica. Así que él fue un cristiano de la iglesia, tenía sus problemas, pero parece que era un cristiano de cristianos y no de ninguna denominación como tal. Pero el hecho es que él quería hacerse misionero a Irlandia. Había sido cautivado, esclavo, era escocés o posiblemente gales o inglés, pero fue capturado, hecho un esclavo, llevado a Irlandia 6-7 años como un esclavo, se escapó y más tarde tenía una visión, además de leer Mateo 28, y él tenía un deseo de volver a Irlanda como pastor, misionero. Tardó 25 años en prepararse, finalmente regresó a Irlanda como un pastor, pero el hecho y misionero, pero a pesar de las burlas de todos, no, los irlandeses son animales, no tienen alma, no valen la pena salvar. La gente había dicho eso en la India de los intocables, ¿verdad? Que eso es la casta más baja, no tienen alma, no vale la pena ni tratar de ganarles a ellos, a Cristo. Eso pasó con los africanos luego, que muchos dijeron, ¿por qué puede esclavizar a africanos? Porque ellos no tienen alma, son animales, no son personas. Eso pasó con David Brainerd, un gran misionero con los indios de Nueva York, en los Estados Unidos. indios. Y la gente dijo, ¿por qué vas a los indios? Los indios no son civilizados humanos, ellos no tienen alma. Siempre hay perjuicios en esta tierra, ¿verdad? A través de los siglos. Pero el hecho es que llamaban a los gentiles perros, porque no tienen alma que Dios quiere salvar. Eran extranjeros, peregrinos, inmigrantes, rechazados en esta tierra. Pero el Señor dice, esta es la clase de persona que yo quiero que sea una piedra viva en la casa de Dios. Que yo quiero usar para glorificar mi nombre, para mostrar mi voluntad. Los que son sin vergüenza, pero se entregan a mí para cambiarlos. Y entonces miro la transformación que Dios obra para hacernos piedras vivas. Versículo 9. Aquí tiene cuatro cosas que Dios hace de cambiar nuestro carácter. Primero, Él cambia tu carácter. Segundo, tenemos cinco cosas que Dios hace para cambiar tu conducta. Primero, cambia tu carácter, versículo 9, y entonces cambia su conducta, versículos 11 al 21. Versículo 9, mas vosotros sois, eso es cambio de carácter, lo que tú eres. Versículo 11, que os abstengáis, esa es la conducta que Dios quiere cambiar después de cambiar tu carácter para hacerte una piedra viva, un instrumento bendecido y útil para glorificar a Dios, para traer almas a Cristo. Primero lo que eres, versículo 9, sois linaje escogido. Vosotros no erais de su pueblo, no erais de hijos de Dios, no tenía familia. Ahora linaje es la idea de familia. Ahora, como usted nació de nuevo en la familia de Dios, entonces no solo eso, pero Dios te escogió para adoptarte. Dios escoge todos los que creen en Jesucristo para hacerles nacer de nuevo y entonces reconfirmar su amor con una adopción cristiana. Efesios 1:5, un hijo adoptado es escogido y especial para el Señor. Algún hijo adoptado un día estaba bien triste. Mamá y papá, yo solo soy un hijo adoptado. Y mamá y papá dijeron, hijo, piénsalo un momento. Los otros que tienen hijos naturales tenían que aceptar cualquier cosa que saliera. Pero yo fui a un hogar de huérfanos y yo escogí lo mejor, te escogí a ti. El Señor nos ha escogido para ser hijos de Dios, sin vergüenza, sin talento, sin nada, porque Él recibe la gloria y Él no escogió bautistas o lo que sea. Él escogió los buenos. No, no, no. Él escogió los que tienen fe en Jesucristo para cambiar sus vidas. Y así el Señor me escogió a mí por fe. Aleluya. Gracias. Así que yo ya soy linaje escogido en la familia de Dios. Según el real sacerdote. Antes yo no tenía derecho de misericordia. Versículo 11. Fui sin linaje, sin pueblo. Y ahora sin misericordia. Pero ya he alcanzado misericordia. Y no solo tengo un sacerdote. El sumo sacerdote es el Señor. Pero soy un sacerdote, y no solo un sacerdote. Versículo 9, real sacerdocio, real, es un rey. Eso no se permitía en el Antiguo Testamento. Un rey como Jeroboam, un rey como Usías, un rey como Saúl, que quería ofrecer sacrificios y no era un sacerdote o profeta, solo un rey. Dios quitó el reino de Saúl. Mató con lepra a Osías. Cogió lepra también Jeroboam y solo un profeta orando por él, Dios le dio sanidad. Pero el hecho es que un rey no tiene derecho de ser sacerdote. Cada uno tiene su lugar. Cristo es rey y sacerdote y profeta todo en uno. Pero como estamos en Cristo, nos hace reyes y sacerdotes, además de hijos de Dios. ¡Aleluya! aleluya, ya roto esa cortina del templo, me han dado entrada al lugar de misericordia, yo puedo entrar como sacerdote para hablar directo, tener comunión directa con Dios, aleluya, gloria al Señor, gracias al Señor Jesucristo. Efesios 2:18, porque por medio de Él, de Cristo, los unos, los judíos, los unos y los otros, los gentiles, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Hebreos 4:16-17, muy bonito eso. Efesios 4, comenzando con 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el tiempo, para el socorro adecuado. Aleluya, gracias al Señor. Yo no solo tengo un sacerdote, pero llego a ser sacerdote. Y no solo sacerdote, pero un día vendrá Cristo con los cristianos que hemos subido al cielo después de 7 años de tribulación. Cristo regresa en su caballo blanco con todo el ejército de creyentes, cristianos, nosotros, para reinar con Él, para recibir coronas. Aleluya, gracias al Señor. ¡Qué Dios más bueno! Que Él tiene un gran propósito en mi vida. Escoge lo más vil para cumplir su propósito, pero le da nuevo carácter del linaje escogido, su familia, real escogido, sacerdocio, que es sacerdote con entrada a misericordia y como rey y nación santa. Antes no éramos una nación, solo esclavos en Egipto eran los israelitas. Y ellos, como hablamos el miércoles de Deuteronomio 26-27, que allí dice, ustedes tienen, cuando ofrecen sus ofrendas al Señor, tienen que decir, Señor, tú has hecho tanto por mí. Yo y mis padres éramos esclavos en Egipto, no éramos nada más una familia de rebeldes, pero Señor, ya somos una nación apartada. Santa es apartada para el Señor. Santificada para la gloria del Señor. Un esclavo al pecado. Un esclavo a la maldad. Y el Señor me libra y me hace no solo un esclavo, pero una nación. Cuando llegaron a Sinaí, recibieron las leyes, las reglas, dice, ustedes serán hijos para mí, y ya van a ser una nación. Tú y yo somos los apartados para servir al Señor. Y la última cosa, en versículo 9 de mi carácter, un pueblo adquirido por Dios. Esto es muy bonito. Esto es un texto que viene del Antiguo Testamento. Soy un pueblo, pero el énfasis es la palabra adquirido. Y realmente, si lo lee en Éxodo 19:5, Éxodo 20, los 10 mandamientos, Éxodo 19, preparación para 10 mandamientos para hacerles una nación. Pero eso es como lo dice allí en versículo 5. Ahora pues, si dierais oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis, mira esto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Mi especial tesoro. Esa es la cosa de adquirido. Pueblo adquirido, el énfasis adquirido para ser el tesoro de Dios. El hecho es que adquirido por un precio grande de la muerte de Jesús, la sangre de Jesucristo. Yo no podía librarme a mí mismo, pero el Señor podría librarme por su sangre, pagar por mi pecado. También entonces, siendo adquirido, Él me guarda, porque Él me ha amado, así que me salva, y así, ¿cómo no me va a amar para guardar? Hay una historia de un misionero, no sé si en África o entre los indios de los Estados Unidos, que había hecho alguna cosa mala, o solo capturado por una tribu o un grupo de otros indios, de otros enemigos. Y ellos le dijeron, ya vas a morir. Le ataron un árbol y entonces venían, en vez de escopetas, flechas, y le iban a dar flechas para matarle en consecuencia de su maldad o por ser enemigo del otro tribu. Pero un misionero estaba allí y dice, no le mates, por favor, no le mates. Mátame a mí si quieres, pero no le mate a él. Y ellos dijeron, no, él va a morir. Vamos a derramar sangre. Vamos a derramar sangre por lo que él hizo. Así que contaron, 1, 2, 3. Y el misionero saltó en frente del enemigo y ¡pam! Le pegaron las flechas en su cuerpo. Sobrevivió, según entiendo. Ninguna flecha alcanzó su corazón. Pero dice, ya tenéis sangre. Ya no le puede condenar a él. Ya tenéis sangre. Esto lo quiso Jesús por nosotros, pero Jesús murió por nosotros. Un pueblo adquirido, pero como un tesoro precioso. Si usted tiene mucho dinero en su casa, lo más probable es que lo guarde en un lugar bien escondido, en secreto, para decir, eres orgulloso de ese tesoro, quieres guardarlo. Y así eres tú con nuestro Dios. Dios que te compró, te va a guardar eternamente para su honra y gloria. Así que nosotros somos todo eso, además de versículo 11, os ruego como extranjeros y peregrinos. Los que no están a gusto con esta tierra, eso es lo que Dios escoge. ¿Cómo te sientes tú, a gusto con esta tierra? ¿O tú sientes que esto no es mi vida, no es lo que yo quiero? Y aquí el Señor dice, si yo soy esa clase de persona, ¿qué conducta debo tener? Y eso es lo que veremos el domingo que viene. La conducta de uno que Dios ha escogido como piedras vivientes. Y vamos a ver así, cómo debemos seguir en sus pisadas, en versículo 21, por medio de ver los últimos versículos. ¿Cómo seguir en sus pisadas? El Señor fue maldito, fue escorriado, escupido en su cara, fue crucificado. ¿Y cómo reaccionó el Señor Jesucristo? El domingo que viene un sermón un poco más evangelístico para terminar, capítulo 2, de cómo el Señor transforma no solo la vida, pero las acciones y la conducta de uno que quiere ser usado por el Señor para ganar otros a Cristo. De pie, por favor. Nuestro Padre Celestial, tú eres un Dios tan grande y tan bueno. Tú tienes un gran plan y propósito para nuestra vida, una gran meta. Para eso fuimos llamados, Señor. Para anunciar tus virtudes, Señor. Para glorificar a Dios en el día de la visitación y guiar a otros a glorificar a Dios. Para hacer tu voluntad en hacer callar la ignorancia de hombres que nos critiquen y que te critiquen a ti. Por dejarte cambiarnos, Señor. Y ya los insensatos no tienen nada más que decir cuando miren vidas cambiadas. Por los que hemos visto lo que es aprobado delante de Dios, cómo el Señor cambia. Y por los que especialmente quieren seguir en tus pisadas. Por eso fuimos llamados, para imitar tu Hijo, como veremos la próxima semana. Pero Señor, te damos gracias que tú has escogido instrumentos que no eran mi pueblo, no habían alcanzado misericordia, habíamos vivido entre los gentiles, pero cuando tú nos salvaste, Señor, nos sentíamos como inmigrantes en esta tierra, extranjeros y peregrinos. Y tú, Señor, nos transformaste para hacernos de tu familia escogida, Señor, como hijos adoptados. Tú nos hiciste reyes para Dios y sacerdotes. Tú, Señor, nos apartó para ser una nación, tener una nación de cielo donde estaremos siempre contigo y así reinando con el Señor. Y tú, Señor, nos has hecho tu tesoro preferido, tu tesoro especial, Señor. Grandes pecadores que éramos y que somos, Señor. Tú nos perdonas y así nos haces extranjeros y peregrinos para hacer tu voluntad. Señor, ayuda que el mundo vea a Cristo en nosotros. Vea lo que Cristo puede hacer con pecadores como nosotros. porque somos igual a cualquier otro pecador, pero tú eres un Dios que muestras la misma gracia a todos los que están arrepentidos y creen en ti. Señor, te pido que si hay alguno aquí que no está, se sabe que no está cumpliendo tu voluntad, tu propósito para su vida, de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, de callar la ignorancia de insensatos, de vivir una vida aprobada a Dios. Ayuda, Señor, que cada uno se arrepienta, que busque tu perdón y tu ayuda. Glorifica tu nombre, te pedimos, con los que pueden estar aquí, todavía están en el pecado como nosotros éramos siempre en el pecado, antes que Cristo nos salvó. Ayúdales a ellos confesar que están en pecado y venir para entregar sus corazones y vidas a Jesucristo, para tener fe en Jesús que el Señor le va a salvar. Glorifica tu nombre, te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Haz lo que quieras de mi Señor, tú el alfarero, yo el barro soy. Cantemos suavemente. Si usted quiere oración para entregarse al Señor, le invitamos a venir adelante para que podamos orar por usted, para ser los inmigrantes que Dios quiere, no inmigrantes terrenales, sino unos que no están a gusto en este mundo, porque tu nación, tu pueblo, tu familia es del cielo, y tú en este mundo, un instrumento. Tú dices, pero ¿quién soy yo? Yo no soy nadie, no soy inteligente ni fuerte. Ah, eso es lo que Dios busca. Personas humildes que Él puede cambiar. Y entonces, cuando la gente mira el cambio y la humildad en tu vida, hasta los ignorantes se callan mirando lo que Dios puede hacer, y tú puedes ser usado por Dios para convencer a otros si tú humildemente vengas para decir, heme aquí, Señor, envíame a mí, haz lo que quieras conmigo, Señor. ¿Hay algunos ignorantes aquí? ¿Hay algunos débiles aquí? ¿Algunos que no son tan nobles, despreciados aquí, pero que no se siente a gusto en esta tierra, no haciendo nada para Dios? Y tú quieres venir y decir, Señor, heme aquí, haz conmigo lo que quieras. Si quiere oración para ser salvo o entregado al Señor, venga adelante. Venga si quiere oración.